Informativo UPV.
Informativo UPV.
Viernes 20 de abril de 2018, abrimos la página de la actualidad universitaria en Informativo UPV, en UPV Radio, y lo hacemos con la celebración del segundo encuentro internacional Procesos de soporte a la decisión para la gestión participativa del agua, en el que han participado un centenar de expertos y han compartido aplicaciones y mejoras realizadas para ahorrar agua. Y en otro orden de cosas, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, ha recibido a los delegados de alumnos y miembros de la delegación central de esta universidad. Se trata de un acto con el que se agradece el compromiso y el trabajo realizado por los estudiantes. Estas y otras noticias, como la exposición que hasta este domingo puedes visitar en Espai Rambleta y en la que han participado artistas vinculados a la Universitat Politécnica de València, te informamos desde ahora y durante los próximos minutos aquí en Informativo UPV, en UPV Radio. ¡Comenzamos! Combatir la sequía y el cambio climático a través de herramientas de toma de decisión. Es lo que se ha abordado durante el segundo encuentro internacional Procesos de soporte a la decisión para la gestión participativa del agua, celebrado esta semana en la Universidad Politécnica de Valencia. El Centro del Agua para América Latina y el Caribe, el Instituto Tecnológico de Monterrey y el de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la UPV se han encargado de la organización del evento. Su finalidad nos la adelantaba Paola Gordon, coordinadora del encuentro y de la Red del Agua para América Latina y el Caribe.
Promover la participación, la gestión participativa del agua, la gestión basada en ciencia, la toma de decisiones informadas definitivamente tiene que ser el eje rector que defina las políticas en manejo de los recursos hídricos.
Un total de 100 expertos han compartido casos prácticos. La UPV, por ejemplo, ha presentado aplicaciones y mejoras de la herramienta para la gestión del agua en la que trabaja. Joaquín Andreu, coordinador del encuentro y profesor de la Politécnica de Valencia.
Uno de los sistemas que hemos desarrollado y que se utiliza muchísimo en España es el sistema Aquatool, y que precisamente sirve para eso, para evaluar distintas alternativas posibles en la gestión de las cuencas, compararlas, establecer las mejoras y los intercambios que supone el hacer una cosa u otra, y con eso forman una base para la decisión.
Todo ello sin olvidar la actualidad.
El hecho de que en un río como el Ebro haya una crecida y unos caudales impresionantes no supone que ese agua sea factible trasladarla toda ella en ese momento a ningún lugar, porque para ello habría que hacer un canal igual de grande que el propio río o que la cantidad que queramos trasvasar.
Y como subraya Paola Gordon, coordinadora del encuentro y de la Red del Agua para América Latina y el Caribe, teniendo presente que el ahorro de agua está en nuestras manos.
Desde que decidimos qué consumir para alimentarnos, para vestirnos, los bienes materiales, entonces ya estamos afectando la disponibilidad de los recursos hídricos.
Paralelamente al encuentro, se ha celebrado la cuarta jornada internacional sobre sistemas de soporte a la decisión en planificación y gestión de cuencas, aplicación a sequías, y se ha anunciado la puesta en marcha del doble máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Continuamos en Informativo UPV, en este caso hablando de premios y premiados. Sara Costa, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido galardonada por la Sociedad Nuclear Española en su 43ª reunión por su trabajo fin de máster, diseño e implementación de un circuito electrónico en FPGA para el cálculo de la localización de la desintegración doble beta en el experimento de física de partículas NEXT. Costa ha obtenido el primer premio en la categoría de trabajo fin de máster.
Que lo quería hacer en electrónica digital, porque ya es el que hice en el TFG. Y nada, entonces en el Erasmus también me especialicé mucho en FPGAs, y entonces tenía claro que tenía que ser algo de FPGA. Básicamente es como un ordenador muy pequeñito, son un montón de transistores que tú los puedes programar de cierta forma para que haga lo que tú quieras, por así decirlo.
El profesor Raúl Esteve ha sido el encargado de dirigir el trabajo fin de máster de Sara Costa. En él, Costa realiza una aportación destacada en la sensorización del experimento NEXT a gran escala, en el que participan numerosas universidades e instituciones y en colaboración con la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Sara Costa.
El proyecto se desenvuelve en el entorno del experimento NEXT, que es un proyecto que lo que busca es demostrar que el neutrino es su propia antipartícula. El fin de todo eso es tratar de demostrar la teoría del Big Bang. Dentro de ese proyecto, se está buscando, hay una reacción que da lugar a dos neutrinos y se quiere ver si entre ellos se aniquilan. Yo lo que hice fue un sistema en una FPGA capaz de detectar ese evento. Yo conseguí hacer el sistema, en el experimento que tienen un total de, digamos, 64 grupos de sensores para detectar el evento. Yo lo hice solo para uno, ya que era un TFM y había que acortarlo. Entonces, sí que demostramos que con uno era posible detectar ese evento a la velocidad que nos propusimos y con la claridad que se quería. Ahora, con eso sí que lo pueden coger, lo pueden ampliar a esas 64 placas de sensores y a partir de ahí hacer pruebas de verdad.
El premio que ha recibido Sara Costa, ingeniera industrial por la UPV, lo otorga la Sociedad Nuclear Española y está dotado con 1.500 euros.
Dar visibilidad a la participación y la evolución de las mujeres en el mundo de la ingeniería. Este ha sido el propósito de la ponencia, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el marco de su 50 aniversario. El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consell de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la Universitat Politécnica de València. El acto fue moderado por la vicerrectora de la UPV, Rosa Puchades.
Així a la Universitat Politècnica, dins de totes les enginyeries, es repeteix el mateix patró, que estan tots els informes de l'OCDE, d'STEM, de XI figures. Aproximadament el 30% dels estudis superiors són dones, però només el 30%.
Para aumentar estas cifras, durante la conferencia se ha recalcado, entre otras cosas, la necesidad de generar referentes femeninos en este campo. Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana.
La clau està en actes com este que visibilitzen a les dones que han tingut èxit en aquestes professions o que simplement les exercixen i que els fa feliç esta professió. I això entronca molt en la campanya del 8 de març també que des de la Generalitat hem llançat i se vull ser com, i és buscar aquests referents que moltes voltes han sigut invisibilitzats en l'àmbit de la ciència, de la tecnologia sobretot, i com les dones estem avançant i estem aconseguint grans reptes en diguem, professions o estudis que tradicionalment han sigut dels homes, però que a poc a poc les dones anem conquerint. No?
Un trabajo que, además, debe iniciarse desde las primeras etapas formativas del alumnado. Así lo ha apuntado la presidenta del Consejo Social de la Politécnica, Mónica Bragado.
Tenemos que trabajar fundamentalmente en primaria y secundaria. Primaria porque es el momento en el que las niñas empiezan a se empiezan a decantar por las carreras tecnológicas. Ese interés por la robótica, por la tecnología, es lo que luego hace que se nos quite este miedo y revierta en un interés.
El próximo evento programado tendrá lugar el 15 de mayo. Será una mesa redonda con profesionales donde se seguirá analizando la situación actual e histórica de las mujeres ingenieras.
Los nuevos delegados de alumnos de la Politécnica de Valencia y los miembros de la Delegación Central, junto a ellos quienes durante el pasado curso han ocupado dicho cargo. Unos y otros han sido recibidos por el rector, vicerrectores, directores de escuelas y decanos de facultades en un acto en el que se les ha agradecido su trabajo. José Luis Cueto, vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte.
La exigencia de gestión que tienen cada día es más grande y compatibilizar el trabajo académico y el rendimiento en las asignaturas de los estudios con esa representación es muy duro. Por eso es muy de agradecer que tengan la generosidad y el, digamos, carácter altruista de dedicar mucho tiempo de su vida a representar a los alumnos y a trabajar, porque están representados en miles de foros, en miles de sitios, como debe ser, porque la voz del colectivo de estudiantes tiene que ser escuchada y hacen un trabajo imprescindible.
Pablo Alcaraz es el delegado de alumnos de la UPV desde hace solo unos pocos meses, pero en su trayectoria en representación estudiantil comenzó cuando cursaba segundo curso del grado en Ingeniería Aeroespacial, así que sabe bien la exigencia que conlleva el cargo.
Es una tarea dura, también hay mucha ilusión detrás, es decir, tú sabes que cuando estás haciendo cualquier cosa de este tipo lo que estás haciendo es no solo representar a los estudiantes, sino además animar a la institución a modificar cosas que tú crees que van a ser una mejoría, también incentivar lo que sería un cierto cambio, algún matiz que igual a lo que sea el director de centro o al rectorado no se le ha ocurrido y que puede servir para mejorar la institución. Entonces, todo lo que sea perseguir mejorar la institución, que sea una institución de calidad, eso siempre es satisfactorio, ¿no?
Con esta recepción, desde la dirección de la Universitat Politécnica de València, se ha querido agradecer una vez más el trabajo que llevan a cabo los representantes del alumnado de la UPV.
Un día diferente, científico y divertido. Son los Jueves de Ciencia. Se trata de una iniciativa impulsada por la Universitat Politécnica de València, cuyo objetivo es que los chavales aprendan y se lo pasen bien con la ciencia como protagonista. El fin último nos lo ha explicado el técnico de la Escuela de Estiu, Juan Cano.
Los Jueves de Ciencia realmente nacieron por una idea principal de conceptos básicos que los niños van adquiriendo, y qué mejor que a nivel científico la universidad tiene muchas posibilidades, muchas herramientas y el futuro evidentemente de esta universidad son los niños, y el futuro de los niños es esta universidad.
Los niños aprenden de ciencia y alimentación, y durante unas horas el laboratorio se transforma en una improvisada cocina en la que los jóvenes aprenden a elaborar innovadoras magdalenas, como las que han hecho Nuria y Samuel.
Estoy haciendo una magdalena de vegana, que de chocolate. Mezcla la cuina y la ciencia, y pues creen cosas nuevas.
Anem a aprender a cuinar y a ser creativos.
También aprenden que la química es muy divertida. Experimentan con la fusión de colores y asisten incluso a la erupción de un volcán. Las actividades se completan con otros talleres sobre arquitectura, cienotipia y robótica. Los Jueves de Ciencia cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.
Mesoius Thalassa, así se denomina al mar Mediterráneo en griego, que significa mar entre tierras. Y este es precisamente el título elegido para la exposición colectiva que permanecerá abierta al público hasta este domingo en Espai Rambleta. El proyecto nos lo explica su comisaria, Teresa Begiristain.
El proyecto inicial que me pidieron tenía que ver con el Mediterráneo. Se llamaba así, Mediterráneo. Está dentro de un proyecto más amplio que se llama Orillas del Mediterráneo. Entonces, cuando a mí me dicen Mediterráneo, yo enseguida pienso no en el mar, sino en la idea de Mediterráneo, que es lo que ahora usamos. Mediterráneo, sí, es un lugar físico, pero sobre todo es muchas otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas son las que he querido. No se agota la idea de Mediterráneo con esta exposición, pero es lo que he querido poner en esta exposición. Mediterráneo es cultura. La cultura mediterránea es el actual occidente, la actual cultura occidental. Si empezamos por la cultura, nuestra cultura está basada en los griegos, vamos a darle un nombre griego. Y el nombre griego del Mediterráneo es Mesogeios Thalassa, que es mar entre tierras. No llega a ser un lago porque está el estrecho, pero vamos, lo que ellos conocen es un mar que está absolutamente rodeado de tierras, ¿no? Entonces, meso es medio, geos es tierra y thalassa es mar. Meso, geos, thalassa, mar entre tierras.
Podemos apreciar el color y el placer, pero también la tragedia de un mar que actúa como muro entre dos formas de vida, un mar que crea y destruye.
Ahí acaba, digamos, el placer del Mediterráneo. A partir de ahí empieza otra cosa. Por eso he puesto los muñecos delante, que son lo que ahora es el Mediterráneo. Es decir, una frontera y un muro. El mar también es un muro. El mar también es una pared. Las paredes no solo son verticales, pueden ser horizontales. Y en este caso, esa es una pared horizontal. y en esa pared horizontal hay mucha gente que se muere intentando atravesarla. En realidad, intentando buscar ese bienestar del que nos ha hablado Rosa Torres.
La muestra ofrece un recorrido artístico por la cultura mediterránea a través de 30 obras. La mayoría de ellas han sido realizadas por artistas vinculados a la Universidad Politécnica de Valencia: Maribel Domènech, Silvia Lerín, José Saborit o Maumón León. Escuchamos a Teresa Begiristain.
He querido seleccionar todas las artes posibles. Por eso he metido fotografía, por eso he metido pintura, por eso he metido vídeo y por eso se inauguró también con una performance. Que bueno, luego la performance, lo único que ha quedado es la pieza de hojitas de allí, pero vamos, todas las que he podido las he metido dentro. Me ha faltado la música, que está solo metida en la pieza de Ángela García. Ángela García sí que tiene la pieza música y además es música mediterránea del sur.
En Espai Rambleta, hasta este domingo, 22 de abril, Mesoyus Talasa, Mar entre tierras, una exposición comisariada por Teresa Begiristain.
Y a continuación, la agenda universitaria para los próximos días, que arrancamos con la cita más esperada del año, el Encuentro para el Empleo y el Emprendimiento, el Foro E2 de la UPV.
La Universidad Politécnica de Valencia, a través de su Servicio Integrado de Empleo, pone a disposición del alumnado de la UPV la posibilidad de contactar directamente con más de un centenar de empresas en el Foro E2 2018. Se trata de la 18ª edición del Encuentro para el Empleo y el Emprendimiento. Este se celebrará los días 25 y 26 de abril y se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde en el Boulevard Central, en el paseo situado entre la Casa del Alumno y la piscina del Campus de Vera. No faltes a la cita, prepara tu currículum y participa en las múltiples actividades programadas en el Foro E2 de la UPV.
El próximo martes 24 de abril tendrá lugar la presentación del Máster Bayer Impulsa, así como la del Premio de Investigación e Innovación Agraria. Además, en el marco de la presentación del máster y el premio, se ha programado la conferencia El Mundo que Viene, a cargo del economista y escritor Àlex Rovira. Será el martes a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Politécnica.
El repaso lo abrimos con el Festival de Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Hablamos de Exatopía, que ha cumplido su cuarta edición. Bajo el lema 360 grados, desde ayer jueves y hasta mañana sábado, este encuentro de arquitectura vuelve a tomar la escuela para analizar de dónde viene, dónde está y hacia dónde va la arquitectura actual. Recuerda, hasta mañana, Exatopía, en la Escuela de Arquitectura de Valencia.
También en la Escuela de Arquitectura y hasta el próximo mes de mayo estará abierta al público la muestra Arroz a la Zorra, una actividad incluida dentro del festival Exatopía, del que hablábamos antes. En ella se invita al espectador a tener una visión inédita del espacio. Recuerda, en la sala de exposiciones de la ETSA hasta el 19 de mayo.
Otra muestra. Con ella nos trasladamos hasta Gandía, porque Jesús Vilaplana, profesor del grado en Ciencias Ambientales, ha organizado la exposición El Sosseig de la Safor, una muestra fotográfica que reúne imágenes de 35 especies de aves presentes en la comarca de la Safor. Son ejemplares amenazados, indicadores del cambio climático y conocidos por su llamativo plumaje. En el vestíbulo de la Sala de Conferencias del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, hasta el 24 de abril, permanecerá la exposición El Sosseig de la Safor.
El Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV se suma una vez más a la celebración del Día Mundial de la Migración de los Peces, que se conmemorará mañana sábado, una jornada en la que han colaborado varios estudiantes y para la que se ha organizado una jornada divulgativa sobre la vida de la anguila en el Centro de Interpretación del Raco del Hoyo, en El Palmar, a partir de las 10 de la mañana. La actividad va dirigida a grandes y pequeños.
Ya está abierta la convocatoria de la 14ª edición del concurso de pintura y fotografía de la Casa del Alumno, dotado con 1.600 euros en premios. En él pueden participar los estudiantes matriculados oficialmente en cualquiera de las titulaciones que se imparten hacen en la UPV, tanto de grado como de máster y posgrado, durante el presente curso académico 2017-2018. Este año el certamen, al igual que en la edición pasada, cuenta con tres modalidades: pintura, fotografía y fotografía digital. Las bases puedes consultarlas en el blog de la Casa del Alumno de la Politécnica.
El miércoles 25 de abril vuelve Emergentes, el ciclo de películas realizadas por cineastas españolas que abren la reflexión sobre la participación de la mujer en la cultura y la sociedad. A las 6 de la tarde, en la Casa del Alumno, se proyectará la película Verano 1993, de Carla Simón.
La Real Academia de la Cultura Valenciana ha publicado una nueva convocatoria de premios a la excelencia de tesis doctorales en temática valenciana. Para optar a ellos, los concursantes deberán haber presentado su tesis doctoral y haber obtenido una evaluación positiva en el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2018. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre. Para más información, consulta la página web de la Academia, www.racv.es.
Ens anem de ruta. El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València organitza la ruta literària La València de Vicent Andrés Estellés, i que consistirà en un recorregut a peu amb la lectura de poemes inspirats en diversos llocs de la ciutat de València. Més informació: dinamització.spnal@upv.es. En Informativo UPV, en UPV Radio, dejamos a un lado la actualidad universitaria y echamos un vistazo a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
¿Es seguro viajar en 2018? ¿Has preparado tu empresa para la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos? A estas y otras preguntas respondemos hoy en este Apuntes para el Turismo. Quédate con nosotros, empezamos.
Seguridad.
El año pasado hubo al menos 35 ataques terroristas que afectaron directamente a sectores críticos para la industria turística, como complejos hoteleros, discotecas, aviación civil o atracciones turísticas. Son datos de un informe elaborado por una compañía gestora de riesgos e intermediadora de seguros. El turístico es un objetivo muy atractivo para algunas organizaciones terroristas. Las tensiones geopolíticas, el debilitamiento de los gobiernos democráticos de corte liberal y otros conflictos están elevando los riesgos relacionados con la violencia en países de todo el mundo. Según el informe, el 60% de los países está expuesto a riesgos de disturbios civiles, el 40% a riesgo de sabotaje y terrorismo y el 33% a los riesgos de insurrección, guerra o golpe de Estado. Además, el informe sube de bajo a medio el riesgo de invertir en España relacionado con el terrorismo y la violencia política. Nuestro país se sitúa entre los 17 países que han aumentado su calificación de riesgo por violencia política, entre los que destacan Venezuela, Corea del Norte y Etiopía. Por si fuera poco, al parecer, la probabilidad de que se produzca un conflicto entre estados que involucre incluso a las grandes potencias está en su punto más alto desde el final de la Guerra Fría, lo que el estudio achaca en parte a la falta de liderazgo en la diplomacia internacional.
Protección de datos.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, aplicable en todos los países de la Unión Europea, entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Esta nueva ley incorpora nuevas obligaciones para cualquier empresa que recoja datos de ciudadanos europeos. Su falta de cumplimiento puede llevar a sanciones de hasta 20 millones de euros, o al 4% del volumen de negocio total anual. En la actualidad, la mayoría de los establecimientos turísticos no cumplen de forma correcta la normativa de protección de datos. Pero de cara a la entrada en vigor del nuevo reglamento, las empresas deberán prestar especial atención a la protección de los datos personales que manejen tanto de sus clientes como de sus trabajadores. A partir del 25 de mayo, entre otras cosas, las empresas deberán tener en cuenta aspectos como el derecho al olvido, el cifrado de datos o la autorización por parte del usuario en relación a las cookies. Por ejemplo, se deberá implantar un método para que el usuario tenga que dar el OK en un banner antes de que la empresa pueda recoger sus datos a través de cookies. La empresa también deberá prevenir que la información recogida no sea discriminatoria o afecte al usuario. Si tienes o estás pensando crear una empresa turística, no debes obviar el Reglamento General de Protección de Datos. Para ayudar a las empresas y profesionales al cumplimiento del reglamento, la Agencia Española de Protección de Datos ha creado la herramienta Facilita RGDP, que permite conocer y valorar la situación de cada empresa respecto al tratamiento de datos personales que lleva a cabo, si se adapta a los requisitos o si debe realizar un análisis de riesgos. La herramienta genera documentos adaptados a cada empresa con cláusulas informativas que se deben incluir en los formularios de recogida de datos personales.
Tendencias tecnológicas.
La robótica, el Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la impresión 3D se encuentran entre las 10 tecnologías que marcarán la innovación tecnológica en el sector turístico, junto al Internet de las Cosas, el blockchain, la gamificación y la ciberseguridad. Además, la robótica se intuye también como una de las próximas revoluciones en el sector turístico. La empresa norteamericana TravelMate Robotics ha presentado la primera maleta robótica del mundo, capaz de moverse de forma autónoma, esquivar obstáculos y seguir a su propietario gracias a la conexión con su teléfono móvil. La incorporación de sensores conectados a Internet dentro de objetos físicos cotidianos, como edificios o vehículos, junto a los altos índices de penetración de los dispositivos móviles, se está configurando como una fuerza transformadora que dará pie al aumento de destinos, objetos y establecimientos inteligentes.
Destino a Turquía.
La semana pasada os hablábamos de destinos turísticos competidores y en concreto presentamos el caso de Egipto, uno de los países preferidos por los turistas que viajan al Mediterráneo. Pues bien, hoy nos centramos en otro competidor, Turquía, que tras una importante recuperación económica pisa fuerte entre los destinos vacacionales este verano. En 2016, Turquía sufrió un drástico descenso del número de turistas extranjeros que visitaban el país, como consecuencia de los ataques terroristas sufridos en el país, el intento fallido de golpe de Estado y las tensiones diplomáticas con Alemania. Ahora, tras su particular travesía por el desierto, el destino vuelve a resurgir con fuerza y con ello ponen apuros a los hoteleros españoles, principalmente a los de Canarias, Baleares y las costas de la península. El país euroasiático cuenta con más de 1 millón de plazas hoteleras, la mayoría en zonas vacacionales y amplios resorts. Para este verano, las reservas han crecido un 67% y los precios han subido un 4%. El resurgimiento se explica en parte porque ha mejorado la percepción de seguridad que ahora ofrece Turquía, que ha desaparecido de las portadas de los diarios en mercados emisores como el alemán. A ello hay que sumarle la gran relación calidad-precio y el apoyo institucional en forma de subvenciones por pasajero y vuelo. Lo cierto es que Turquía resulta un destino muy atractivo para los viajes en familia, atraídos por los grandes resorts en primera línea de playa con una amplia oferta de restauración y servicio 24 horas. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con más noticias de turismo. Hasta entonces, recuerda que puedes escuchar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana sábado tendremos cielos con intervalos nubosos, predominando el muy nuboso en la mitad norte de la Comunidad Valenciana y el poco en el sur. No se descartan precipitaciones de carácter débil y ocasionales, más probables en la mitad sur. Temperaturas nocturnas sin cambios y las diurnas en ascenso. Viento variable flojo predominando la componente este. De cara al domingo no se esperan grandes cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Concluimos nuestro repaso por la actualidad universitaria en Informativo UPV, en UPV Radio, y lo hacemos con música. Con ella le ponemos ritmo a un nuevo fin de semana. Para empezar, esta noche en la Sala Matiz se presentará el proyecto de Peter Gunn and the Paper Hats.
Dale, dale, dale. Ahora sí.
Nacido hace un año por pura diversión, el grupo poco tardó en formalizarse debido a la conexión musical entre Pere Peiró, Melanie Lapalus, Empar Mora y Paula Almendros. Y aunque proceden de diferentes formaciones con influencias de estilos musicales diversos, todos comparten la formación en canto coral y el gusto por la música de las primeras décadas del siglo XX. Peter Gunn and the Paper Hats nace como banda homenaje a las Bowie Sisters, grupo americano que comenzó en los años 20. La intención es transmitir un clima y una manera de entender la música como algo divertido y sincero a partes iguales. Recuerda, esta noche, a partir de las 11:30, en la Sala Matiz, en la calle Campo Amor, número 60 de Valencia. Entrada gratuita.
Flecha es el primer adelanto de Nuevas Épocas, el cuarto trabajo de estudio de Soledad Vélez. Con él regresa esta chilena afincada en Valencia, donde reside desde el año 2011. Con un estilo personal y un lenguaje magnético, este disco representa el inicio de una nueva etapa. 10 canciones que ahondan en la evolución de la autora, desde el folk inicial de sus primeros trabajos al synth-pop y las aristas electrónicas, y donde destacan colaboraciones como las de Joe Crepúsculo o Gerard Alegre. En el Fórum de la FNAC, este domingo a partir de las 6 de la tarde. Con la música de Soledad Vélez nos despedimos. Es todo por nuestra parte, una semana más. Gracias por habernos acompañado en Informativo UPV en UPV Radio. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos informativos. Sarizorio, Raúl Valenciano y Laida Frasquet. Feliz fin de semana. Adiós. Dímelo.